Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque en esta mañana podemos iniciar este estudio de tu palabra. Te alabamos, Señor, por todo lo que tu palabra nos enseña. Y que, Señor, a veces yendo versículo a versículo y pasaje a pasaje, van saliendo muchos temas que pueden ir suscitándose, que pueden desarrollarse. Y finalmente, Señor, pues esto es enriquecedor porque de alguna forma pues podemos ver lo mucho que tu palabra tiene de contenido y lo mucho que a veces tú guías al predicador para poder compartir muchos pensamientos que finalmente serán de mucha bendición en tus manos bajo la guía del Espíritu Santo. Y Señor, queremos orar que tú ayudes en primer lugar al predicador, gracias porque tú ya has dado, Señor, el material. Y ahora, Señor, guía con tu sabiduría para que, de hecho, pueda ser posible enseñar tu palabra con mucha exactitud, con mucho dinamismo suficiente, haciendo que quede claro, Señor, la exposición y sobre todo, claro, los diferentes movimientos del pasaje y aquellas cosas que son más importantes de remarcar bajo la guía tuya. Y oramos a ti por los que escuchan de forma inmediata y por aquellos que pueden escuchar mediante WhatsApp y que de alguna forma tú sigas bendiciendo igualmente el trabajo de Marco en este sentido, incluyendo igualmente la página web, de forma que realmente vayan contactando muchos hermanos, hermanas que tal vez quieren escuchar tu palabra, que a lo mejor lo están escuchando de una forma periódica, quizás de vez en cuando, no sabemos, pero oramos a ti por ellos, incluso por gente no creyente que pudiera contactar y tal vez algún estudio aparentemente sin importancia evangelística, pero que tú puedes utilizar para que finalmente tengan en su corazón una convicción de que tienen que buscar la salvación y podamos serles de ayuda en ese momento. Así que te damos gracias por eso, bendice grandemente, Señor, el estudio y, Señor, que tú fortalezcas y guíes ahora todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues vamos a seguir leyendo en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17 al 21. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Siguiendo con este pasaje, decíamos que realmente el pasaje tiene un solo epígrafe principal. Y el solo epígrafe principal es este de la conducta en temor. Tenemos aquí este imperativo que realmente es lo que finalmente conduce todo lo demás en el pasaje. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y en días anteriores pues estamos viendo más acerca de este temor en qué consiste, temor de Dios. Y luego ya nos preguntábamos por qué hemos de conducirnos en temor. Y teníamos dos cosas, una que está en el verso 17 y luego otra que continúa en el verso 18. Primero porque invocamos a Dios el Padre y Juez, o al Juez que es nuestro Dios y Padre. Y en segundo lugar, porque hemos sido rescatados a gran precio. Habíamos visto lo primero, invocamos a Dios el Padre y Juez, y habíamos visto en dos partes. Primeramente, la realidad de la invocación y segundo, la identidad de aquel a quien invocamos. Entonces, la realidad de la invocación es cierto porque dice, si invocáis o puesto que invocáis. Por lo tanto, es algo que se supone que el creyente hace. Invocar a Dios Padre como juez o al juez como nuestro Dios y Padre. Y estábamos viendo después la identidad de aquel a quien invocamos. Primeramente veíamos que es al Padre y segundo es al juez. Entonces habíamos visto lo referente al Padre, a quien invocamos, y la autoridad paternal que tiene sobre nosotros, y luego el juez, donde veíamos la función de juez y luego la responsabilidad del cristiano. Y después de ver esto, pues también veíamos cómo juzga el Señor imparcialmente, porque es justo y es santo, y objetivamente, porque lo hace primeramente con la evidencia de las obras, y en segundo lugar el juicio es público, y por lo tanto todo el mundo verá el veredicto, y no tendrá más remedio que decir, pues el Señor es justo en todos sus veredictos, en todos los fallos judiciales que tiene. Y entonces seguimos a la segunda motivación para el temor de Dios, porque hemos sido redimidos a gran precio. Entonces el otro día estamos empezando este tema, solamente dimos alguna idea, pero que lo que impulsa el temor siempre es la fuente preciosa del rescate que se ha pagado por nosotros y que la voluntad del Señor veremos en los próximos minutos. Y hacíamos alusión a este Salmo 130, verso 4, más se tiene perdón para que sea reverenciado, y veíamos que hay una especie de paradoja, porque claro, si hay perdón es porque tenemos un Dios bueno, ¿no? Un Dios que perdona, pero realmente el resultado del perdón no debe ser abuso de su gracia, sino realmente responder con gratitud y con reverencia a aquel que ha perdonado nuestros pecados y nos ha recibido. Y por lo tanto, a partir de ahí, realmente merece toda nuestra adoración y nuestra reverencia. Y luego veíamos la realidad del rescate, porque dice que fuimos rescatados, estamos hablando de rescate. Y aquí tenemos el autor del rescate, porque como veíamos es voz pasiva, fuimos rescatados, y por lo tanto quien rescata no somos nosotros, que nos rescatamos a nosotros mismos, sería imposible, sino que es Dios lo que está escondido en este pasivo. Y por lo tanto, Él es el autor del rescate. Y bueno, siendo el rescate, pues realmente hay que pagar un precio que veremos enseguida. Pero el precio pagado normalmente era para la manumisión de esclavos. Había maneras de librar a esclavos mediante un precio. Y de igual forma, pues hay un pago que hacer para aquellos que, siendo esclavos, no físicamente o socialmente, sino espiritualmente, esclavos del pecado, incapaces de hacer aquello que realmente agrada a Dios, y esclavos de la muerte. Ahora tenemos la seguridad de una resurrección corporal, pues hemos sido librados, pero mediante el pago del rescate. ¿Quién lo paga? Pues Dios, que es el que hace posible que su Hijo realmente sea puesto en la cruz para que Él sea el pago final y total de este rescate. Bueno, entonces aquí lo dejamos y hoy seguimos con lo que continúa a continuación. Y hay tres temas que vamos a tratar para desglosar este asunto de la realidad del rescate. Primeramente es un tema conocido. En segundo lugar hay un propósito del rescate. Y en tercer lugar hay un costo de rescate. Es un tema conocido, hay un propósito del rescate y hay un costo, algo que pagar por el rescate. ¿Por qué es un tema conocido? Porque dice el apóstol sabiendo. Y entonces aquí tenemos que el conocimiento que los lectores tienen de la obra de redención de Dios provee la base para todos los imperativos que han venido anteriormente. Por eso hablamos de motivación mediante el rescate, ¿verdad? Porque, fijaros, en el pasaje hemos visto primeramente este imperativo: esperad por completo en la gracia que se os traerá. Y el remedio era, o sea, ¿cómo esperar? Pues era sencillamente ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios, ¿no? Luego, ser santos porque Él es santo. Y consiguientemente ahí tenemos la base para vivir de una forma distinta como vivíamos anteriormente sin ser creyentes. Y ahora tenemos el otro imperativo al cual hemos aludido hace un momento: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, el conocimiento que tenemos, sabiendo que, es la base para todos los imperativos. Entonces hay imperativos, hay cosas que responder al Señor, pero la base es aquello que ahora conocemos, sabiendo que. Y por lo tanto, cuando vemos estos imperativos, esto supone que se supone la obediencia de los lectores, la obediencia de los lectores actuales, que somos nosotros también. Porque por una parte hay que ceñir los lomos, ser sobrios, por otra parte pues hemos de ser santos como Él es santo, y esto implica que somos hijos de obediencia y actuamos en consecuencia con eso. Y ahora conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, es decir, vivir en el temor del Señor, que supone amor al Señor, obediencia al Señor, reverencia al Señor a lo largo de toda nuestra vida, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Entonces, hay una obligación, por lo tanto, de recordar la redención. Recordar la redención, sabiendo. Porque, claro, cuando recordamos la redención, pues recordamos también algunos textos que van en esta dirección. Por ejemplo, Romanos 6:9, ¿no? Sabiendo que Cristo ha resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de Él. Por lo tanto, sabemos que Él vive para siempre y que nosotros hemos de vivir en consecuencia con eso. Primera de Corintios 15, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, precisamente porque no es en vano el trabajo del Señor. Se nos invita, sobre esta base, a estar firmes y constantes, creciendo la obra del Señor siempre. Porque a la larga, nada va a quedar fuera de lugar, todo va a ser encontrado en la eternidad cuando lleguemos allí. O Segunda de Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó a Jesús entre los muertos, también a vosotros os resucitará con su poder. Por lo tanto, ahí tenemos algo en lo cual podemos confiar sin duda. Efesios 6, versos 8 y 9. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor. Así que sabemos eso. Por lo tanto, somos estimulados a hacer bien. Porque finalmente sabemos que el Señor no va a ser deudor de nadie. Y si realmente el Señor nos bendice y somos fieles a Él, evidentemente todo el bien que hagamos en su momento lo vamos a encontrar también. Así que esta palabra sabiendo es muy importante. Tenemos un tema conocido, y sobre la base de ese tema que conocemos, la redención, pues tenemos la base para los imperativos y para la obediencia al Señor. Y entonces, en segundo lugar, el propósito del rescate. de vuestra vana manera de vivir. Y aquí tenemos varias cosas que decir. Primeramente, la definición de la conducta. Segundo, la cualidad de la conducta. Tercero, era una vida heredada. Y por último, tenemos la realidad del rescate. Así que primero, la definición de la conducta. Por aquí tenemos la palabra, las palabras manera de vivir. Pero realmente esta manera de vivir es una traducción de una sola palabra, que ya hemos visto anteriormente en el verso 15 y en el verso 17. Sino como aquel que llamó santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, toda vuestra conducta. Verso 17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, ahí tenemos la misma palabra, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que con la forma de conducirnos, la conducta, la manera de vivir, pues es lo mismo, ¿no? Y incluye, esta manera de vivir incluye actitudes nuestras, los valores que tenemos en nuestra vida, los compromisos que adquirimos, sean para servir a Dios o no, y las metas a las cuales dirigimos nuestra vida. Entonces, aquí tenemos algo importante. La manera de vivir tiene que ver con actitudes, valores, compromisos y metas. Esto en cuanto a la definición de la conducta. Pero luego, en segundo lugar, la cualidad de la conducta. Por aquí tenemos una palabra que tenemos que explicar, porque finalmente cuando decimos vuestra vana manera de vivir, podemos sacar una idea equivocada de lo que está diciendo el apóstol. Porque realmente la palabra que se traduce como vana, tenemos que entenderla en el sentido de aquello que lleva, que no lleva, en este caso, al propio fin, al fin que realmente Dios quiere. Y esto es una palabra que la vemos muchas veces en Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Son cosas vanas, es como correr detrás del viento, imposible cogerlo, ¿no? Y aquí tenemos lo mismo, que por más que te esfuerces y quieras llegar a algún sitio, nunca llegas a un fin que realmente pueda ser objeto de aceptación por parte de Dios, de aprobación por parte de Dios. Por lo tanto, no se trata de vano como algo vacío. Entre otras cosas, porque realmente el hombre que vive lejos de Dios no está vacío. No está lleno de Cristo, eso no. Pero no está vacío. Está lleno de impiedad, está lleno de concupiscencias, de malos deseos, está lleno de incontables pecados que no puede quitar de sí mismo, a no ser que el Señor perdone y restaure. Y por lo tanto no es esto, sino que describe la orientación de nuestra existencia. ¿Hacia dónde orientamos la existencia? ¿Hasta dónde orientamos la conducta nuestra? Cuando estamos rompiendo, alejándonos de la dependencia de Dios, y por lo tanto el resultado de esto, no orientarnos hacia Dios, pues el resultado es una vida efímera, pasajera, fútil, que realmente no deja nada que sea valioso y enriquecedor para nuestra vida. Si no perdemos la vida por causa de Cristo, la perdemos. Si realmente entregamos nuestra vida y la gastamos para Cristo, entonces la ganamos verdaderamente. Pero aquí no, aquí tenemos este adjetivo que verdaderamente quiere decir que nuestra existencia, nuestra conducta está orientada no a la dependencia de Dios, sino lejos de esto. Y por lo tanto el resultado nunca puede ser, sino como dice Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad cuando se vive debajo del sol. Ahora, si vivimos por encima del sol, en dependencia del Señor, en obediencia al Señor, entonces sí, el fin de toda la predicación es esta, dice Eclesiastés. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si realmente el verdadero temor de Dios siempre lleva a la obediencia a la palabra del Señor. y esto es el todo del hombre. Y el resultado no es vivir bajo el sol con vanidades, una vida sin orientación adecuada, sin sentido, sino realmente una vida que realmente agrada al Señor y que tiene resultados obvios para nuestra vida. Así que aquí tenemos esto. Y por supuesto, como a veces esta palabra se utiliza casi como sinónimo para los dioses del mundo alrededor, que tampoco también son vanos, son vanidad, etc., pues aquí tenemos también, puede ser una orientación religiosa pervertida. Vuestra vana manera de vivir también tenía que ver quizás con la forma pervertida de vivir la religión. Si no dependemos de Dios, dependemos de dioses o de otras cosas que realmente son religiosidad que no agrada al Señor ni nos llena para en ningún sentido. Así que aquí tenemos la cualidad de la conducta hermana, no lleva a ningún buen fin, nos va alejando más y más de Dios cada día, y aquí además tenemos personas, por lo tanto, que son están perdidas, irremediablemente perdidas. Por lo tanto, aquí tenemos una conducta y un destino. La conducta lleva a un destino. Si la conducta es esta manera vana de vivir, el destino es perdición irremediable, condenación. Y de todo eso se nos dice que los cristianos hemos sido redimidos. Y aquí está la gran frase que tenemos que subrayar para ti, para mí, para nosotros. De esto, los cristianos fuimos redimidos. De una conducta que no agrada a Dios y que no deja ninguna impronta buena para nosotros, no hace bien a nadie, hace mal a muchos, y al mismo tiempo redimidos de un destino fatal, que sería la condenación eterna, perdidos irremediablemente. Así que, esto por una parte. Y luego, por otra parte, en tercer lugar, era una vida heredada. Una vida heredada. Claro, la cultura en la cual se vivía entonces, y a través del tiempo ha sido así, vivir acorde a los antepasados, toda la herencia que se recibía de ellos, religiosas, formas de vivir, que se suponía tenían una sabiduría acumulada por la experiencia, etc., pues era un consejo sabio. Y era la norma más elevada que los antepasados podían transmitir a otros. Sus propias vivencias, su propia manera de vivir la religión, etc. Y de aquí, esta manera de vivir que es vana, sin embargo, porque no conoce a Dios. El verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia, principalmente ignorancia de Dios, de su revelación, de sus mandamientos, etc. Así que si no conoce a Dios, por mucho que tenga una sabiduría acumulada de los siglos, realmente no va a ninguna parte. Y sin embargo, esta es la vida heredada que se había tenido. Y los antepasados no tienen nada mejor que pasar a sus descendientes. Está guiada por los deseos de la carne, a pesar de todo, aunque tenga cierta sabiduría para vivir en ciertas situaciones de la vida, y esto realmente no conviene en absoluto. Claro, cuando hay un traspaso de una generación creyente a otra generación creyente, de hablar a tus hijos en casa, en el camino, etcétera, acerca de la palabra del Señor, o inculca al niño en su camino y cuando sea mayor no se apartará de él. Esto es una descendencia diferente, es una herencia distinta, ¿no? Pero lo que se trata aquí no es precisamente de esto, porque no es la revelación del Señor, sino otras cosas, aún bien intencionadas, que tenían buena reputación, pero que realmente no llegaban a ninguna parte que realmente agradase al Señor. Y aquí no se habla acerca del pecado original, es decir, la naturaleza caída que estamos recibiendo de Adán, todos, cuando nacemos, pero se supone que queda implicada que esto es parte de la existencia nuestra. Por más que el hombre tenga muchas cosas acumuladas, que algunas cosas pueden ser buenas, finalmente el hombre caído es el hombre caído. y siempre lo que pasa a otros, evidentemente no será revelación de Dios, no será mensaje del Evangelio, será otras cosas distintas, ¿no? Y esta vida vana, por lo tanto, contrasta con algunas cosas. Contrasta con la vida santa. La vida santa, aquella conducta que decíamos, aquella manera de vivir que teníamos antes en nuestra ignorancia, pero que ahora tiene que ser santa. Y por lo tanto, la vana manera de vivir contrasta con la vida de santidad que caracteriza a los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son hijos obedientes. Y por lo tanto, se someten al Padre, obedecen al Padre. Y también contrasta con esta vida de conducta en el temor del Señor, que ya vimos en días anteriores. Estamos reverenciando a Dios como nuestro Padre, que también es nuestro juez, que nos disciplina, nos guía, nos juzga, e incluso puede dar también, ¿por qué no?, veredictos favorables en nuestra vida, a través de nuestra vida y por supuesto, en el día final. Todo esto lo hemos heredado del Padre, porque es aquel que nos ha dado una nueva vida, que nos ha regenerado según su misericordia. Somos hijos obedientes de este Padre y es nuestro Dios y Padre en Jesucristo. Y en cuarto lugar, la realidad del rescate. Y tenemos que extendernos un poco más, ¿no? Y aquí unas palabras de Lutero. Lutero decía así en cierto tratado suyo: me compró y ganó, no con oro o plata, sino con la sangre santa, preciosa, y con su inocente sufrimiento y muerte, para que sea suyo y viva en sujeción a él, en su reino, y que le sirva. Bueno, esto es un extracto, el pasaje que lo que dijo fue un poco más largo, pero este es el extracto, ¿no? Entonces, le rescató. Y él sabía muy bien que esto significa vivir en sujeción a él, en su reino. Y que le sirva. Bueno, pues esto también es estimulante para nosotros escucharlo. Y el rescate a la vana manera de vivir y la culpa también van siempre unidas. El rescate de nuestra vana manera de vivir y la culpa siempre van unidas. La conducta antigua, que es una conducta no regenerada, está llena de culpa y de maldición. Hay una conciencia culpable. Y cuando el Espíritu ilumina un poquito por la palabra la conciencia, enseguida la conciencia se despierta. Por eso somos llevados a buscar realmente algo que nos satisfaga, que nos dé paz y que nos dé salvación. Y esto implica indudablemente maldición. Por tanto, cuando estamos incluidos en la vida nueva que el Señor nos ha dado, esto significa estar libres, primero de la antigua conducta y segundo de una culpa que ya no tenemos, porque ya Cristo nos redimió. Para que no nos sintamos culpables ni suframos de culpa, y además para que tengamos una conducta guiada por la gratitud a causa de lo que el Señor ha hecho. Bueno, entonces tenemos este otro tema, ¿no? Hemos visto varias cosas aquí. Tenemos el costo del rescate ahora. Esto ya va a desarrollarse un poco más a través de más tiempo, porque hay que desarrollar lo que continúa adelante, que es mucho acerca de la redención, que es en Cristo Jesús, ¿no? Y en estos versos hemos visto que era un tema conocido, el propósito del rescate, ahora el costo del rescate. En estos versos se vuelve a la doctrina de la salvación centrada en Cristo, que conocemos tanto en la palabra del Señor. Y esta es la mayor motivación para la doctrina cristiana, para la conducta cristiana. Esta doctrina es adecuada para la conducta cristiana. Ahora, cuando digo que es un tema conocido, tradicional, podríamos decir, ¿no?, y que repasamos incluso en la cena del Señor cada domingo, miramos diferentes facetas de la persona del Señor, de su sacrificio y todo lo que ha hecho, pues entonces cuando se nos habla acerca del tema decimos, bueno, es un tema ya muy trillado, ¿no? Pero hemos empezado diciendo sabiendo, y este sabiendo todo lo que tiene que ver con la redención, hemos dicho que la base para los imperativos que vemos en el pasaje, entre ellos conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Por lo tanto, tenemos que prestar atención otra vez, aún en cosas que conocemos muy bien, porque nunca podemos cansarnos, y espero que el Señor nos ayude en eso, cansarnos de escuchar acerca de la persona del Señor y acerca de su sacrificio. Escuchar las mismas cosas y reincidir en ello para que no se nos olvide y para que siempre aumentemos el amor al Señor, la adoración al Señor y la gratitud al Señor. Así que es un tema tradicional, pero es un tema que nos interesa prestar atención. Y en términos temáticos, pues el enfoque sobre todo es sobre el precio de la compra. El precio de la compra. El tema fundamental es este, lo que tenemos aquí. Pero en términos de estructura, no somos rescatados de o con, sino tal. Esta es la estructura, no sino. Pues aquí tenemos lo imperecedero de la ofrenda de la sangre de Cristo. Hay cosas pasajeras que veremos. El oro y la plata. Pues algunos la atesoran pensando que lo van a tener siempre. Pero hay otra cosa que no pasa nunca, que es incorruptible, que es imperecedera, y está la ofrenda de la sangre de Cristo. Por lo tanto, aquí este de no, sino, es muy importante para decirnos que realmente lo que Cristo ha hecho es incorruptible, y cuando nos alcanza también nosotros tenemos una vida incorruptible. Bueno, vamos a empezar entonces con tres temas aquí para desarrollar el costo del rescate. Primero, lo que no se podía rescatar. Lo que no podía rescatar. Segundo, la preciosa sangre de Cristo. Tercero, la idoneidad del Cordero. La idoneidad del Cordero. ¿Qué es lo que no se podía rescatar? Pues cosas perecederas y cosas efímeras. Cosas perecederas y cosas efímeras. Las cosas perecederas son esto que se nombra aquí, oro o plata, que normalmente se podían utilizar para libertad de un esclavo. Si llevabas una buena bolsa de monedas de oro o de plata, seguramente podías dejar libre un esclavo, porque el dueño del esclavo estaría contento con soltarle con tal de coger un buen precio. Pero no sirve para otra cosa. Toda la redención no se hace por cosas corruptibles, como dice aquí, corruptibles como oro o plata, cosas perecederas. Y realmente se aclara también, porque luego se habla acerca de la libertad de la vida, caracterizada por lo pasajero, mediante cosas que vienen del mundo pasajero. Todo lo que viene del mundo pasajero, pues son cosas caracterizadas por lo que pasa, por lo perecedero, por lo que realmente no libra, sino de una libertad quizás pasajera, pero nada más. Y luego también, obviamente, son cosas efímeras. Y esto es enfatizado porque tenemos aquí una negación bastante explícita. No con oro o plata. Está bastante claro, ¿no? Porque el oro y la plata son las cosas más valiosas que una persona puede acumular en este mundo, ¿no? Incluso cuando hay algunos problemas económicos en el mundo, la gente acumula oro, porque eso siempre es un valor permanente, ¿no? Incluso los bancos centrales siempre tienen una cantidad de oro que es lo que respalda, digamos, pues lo que son las divisas que se pueden tener, etcétera, ¿no? Y porque por medio de ello también uno puede tener prácticamente todo lo que quiere en esta tierra. Ahora hay fortunas cada vez más centradas en unos cuantos en el mundo que acumulan más dinero que los estados a veces, ¿no? Es terrible, ¿no? Pero parece que esto prácticamente puedes tenerlo todo en la tierra, ¿no? Es mentira, obviamente. Pues cuando tengas un problema de salud, podrás tener buenos médicos, pero el cáncer sigue adelante. Pues si tienes un problema digestivo, hay cosas que te gustaría mucho comer y no puedes. Así que no todo se puede tener, ¿no? Pero eso es otra cosa. El caso es que el oro y la plata, efectivamente, son cosas que se quieren acumular y que teniendo esto prácticamente tienes todo lo que necesitas en esta tierra. Pero realmente estos bienes lo que hacen principalmente es propiciar, es potenciar la avaricia. Y entonces se fija la atención en lo efímero, en lo que pasa, y esto no puede librarnos de una existencia vacía. Cuanto más queremos llenar la vida por la avaricia de muchas más cosas materiales, tanto más nos sentimos vacíos. Yo, ahora hay un refrán que escuché el otro día, ¿no? Soy tan rica que solamente tengo dinero. Y yo al que me lo decía dije, tú no sabes dónde viene ese refrán, ¿verdad? Y dice, no. Digo, pues esto viene de la hija de un tal Onaxis, un ricachón enorme griego del pasado, que hacía barcos, etcétera, ¿no? Y que finalmente se casó con María Callas, una famosa operista, y luego se casó con Jacqueline Kennedy. Y esta es la hija. Y la hija finalmente se fue a vivir a Argentina y realmente estaba tan harta de la vida que finalmente dijo esa frase, soy tan rica que solamente tengo dinero. Y es una persona totalmente vacía. Esta es la situación, ¿no? Entonces, aquí tenemos existencia vacía, a pesar de que mucha gente mira con envidia a esta gente. Finalmente no siempre es así. Lo más importante de la existencia no se llena con esto. Y luego, la salvación no se consigue. No se consigue con esto. No con oro o plata. Así que por eso tenemos que buscar una sustancia que sea totalmente diferente. Y ahora nos encontramos, por lo tanto, con la ofrenda de la vida de otro. La ofrenda de otro en nuestro lugar, que finalmente sí que llena nuestra existencia, nos perdona, limpia nuestra conciencia, nos da verdadera paz y nos ayuda a vivir en dependencia del Señor. Bueno, pues entonces, lo que no podía rescatar. Pero en segundo lugar, la preciosa sangre de Cristo. La preciosa sangre de Cristo porque tiene poder para redimir. Y aquí hay muchos pasajes que podría comentar, evidentemente, ¿no? Pero vamos a ver primeramente el trasfondo del Antiguo Testamento y después la sangre de Cristo. El trasfondo del Antiguo Testamento, porque cuando se habla acerca del sacrificio de Cristo, lo tiene obviamente un trasfondo. En el Antiguo Testamento ya se va anticipando este sacrificio de muchas formas en el Antiguo Testamento. Y luego vamos a hablar acerca de la sangre de Cristo. En cuanto al trasfondo del Antiguo Testamento, hay varias ideas aquí, lo que algunos dirían y otros dirían. Por ejemplo, algunos dirían que se trata de la Pascua. Y efectivamente se puede hablar, efectivamente el trasfondo podría ser la Pascua, ¿no? El cordero que fue inmolado el día de la salida de Egipto. Por esta sangre vertida, pues se perdonó a aquellos que lo ponían en la dintel de las puertas y eran librados de la ira del ángel vengador, que sin embargo dejó muerte por todo Egipto, de todos los primogénitos, porque ellos no habían sido protegidos por la sangre del cordero. Algunos dudan de que se refiera a la Pascua porque se dice que Israel no fue librado por la sangre del Cordero, sino por el poder de Dios. Ahora yo digo que no hay, aquí no hay una falsa dicotomía entre ambas cosas, ¿no? Entre la sangre y el poder de Dios, porque el poder de Dios es otorgado sobre los que aplicaron la sangre a las puertas. Cuando matan al cordero y luego la sangre la ponen en el dintel, ahí tienen el poder para librarse, para ser salvados, para ser rescatados de la muerte que estaba dicha. Así que poder y sacrificio van juntos, ¿no? Y sin duda los israelitas vieron la sangre como aquello que les rescataba, sin duda, ¿no? Así que sí, se puede referir a la Pascua. Luego otros hablan de Isaías 53, el gran pasaje acerca del siervo del Señor. El verso 7, el siervo es llevado como cordero al matadero, y efectivamente se objeta que nada indica aquí en el... En Pedro nada indica una referencia a este texto, nada se dice de la víctima, dicen. Sin embargo, lo que sí sabemos por aquel pasaje no solamente es que el cordero fue llevado al matadero, sino que murió. Y su muerte es una ofrenda por la culpa. Al final de aquel pasaje se dice que derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Por lo tanto, sí que es lícito hablar acerca de ese pasaje. La vida fue derramada hasta la muerte y por lo tanto podemos hablar del siervo. Y otros piensan de una forma más amplia en el sistema sacrificial que tenemos allí en los primeros 7 capítulos del libro de Levítico y también el capítulo 16, el día de expiaciones, ¿no? El sistema sacrificial en general. Los animales tenían que ser sin mancha, y si pensamos, sin embargo, en Levítico, no todos los sacrificios requerían un cordero, aunque sí, siempre, cuando se ofrecía un cordero, pues se ofrecía una víctima, tenía que ser sin mancha. Pero yo creo que no podemos pensar ni en la Pascua, ni en el siervo, ni en el sistema sacrificial. Juntamos las tres cosas: el cordero que vimos en la cruz, ya estaba anticipado en la Pascua, en el sistema levítico y en el siervo de Isaías. Todo ello nos lleva aquí al pasaje que tenemos en Juan. Ahora tenemos en segundo lugar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Hemos visto el trasfondo del Antiguo Testamento, ahora la sangre de Cristo. Bueno, tres cosas. Primeramente, su significado. Segundo, el precio pagado. Y tercero, la sustitución. Su significado, el precio pagado y la sustitución. En cuanto al significado, es algo bastante conocido, hay que repetirlo de nuevo. La sangre no significa la emisión de vida, porque no podemos pensar en la sangre como algo que transmite místicamente vida mediante el derramamiento de sangre. Es obvio que la sangre literal del Señor salpicó seguramente a muchos. Y lo que le estaban dando azotes, la sangre le sacudió. Y en la cruz, cuando la crucificaron, y estaba también chorreando sangre de la corona de espinas y todo eso, los soldados que estaban abajo posiblemente se marcharon de sangre. Pero la emisión de sangre no es sencillamente algo que místicamente tenga poder. Porque realmente, como dice Levítico, la vida en la sangre está. Y Dios os lo ha dado precisamente para redención. Es decir, el asunto no es el derramamiento de sangre, aunque literalmente si derramamos la sangre no morimos, sino el hecho de que Cristo murió. De esto hablan. El derramamiento de sangre quiere decir que Cristo realmente murió, dio su vida. Cristo entregó su vida hasta la muerte por los pecadores. La muerte en lo que realmente sirve, porque finalmente la paga del pecado es muerte. Pero Cristo dio la vida para cumplir la ley que exigía la muerte. Y Él murió realmente, y este es el significado de la sangre, su muerte, su vida dada en la cruz por los pecadores. Y luego el precio pagado. El precio pagado. En las Escrituras, la redención siempre supone el pago de un precio. Los creyentes somos redimidos por la sangre de Cristo. Este es el precio. La vida de Cristo entregada por los pecadores, por nosotros. Su vida ha sido entregada en rescate por muchos. Esto lo dijo el Señor a los discípulos, ¿verdad? Cuando estaban discutiendo acerca de quién sería el mayor, ¿no? Y Él dijo, el mayor es el que sirve. Y el Hijo del Hombre, el gran modelo, pues no ha venido para ser servido como forma de siervo, sino para servir. Y dar su vida en rescate por muchos. Y en Romanos 3:24 también dice que somos justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 1:7 también, somos redimidos por la sangre de Cristo, etc. Bueno, hay muchos pasajes así que ya conocemos, no hace falta volver a ellos, pero Pedro enseña lo mismo aquí también. Es decir, el precio pagado es la sangre de Jesucristo. Y esta conclusión también está justificada porque la sangre de Cristo se contrasta con el oro y la plata, que también hablan de precio. Ya hemos hablado, ¿no? ¿Con qué se podía liberar un esclavo, por ejemplo? Pues con oro o plata. ¿Con qué se puede liberar a un esclavo del pecado y dar perdón a la persona que cree? Pues con la sangre de Cristo. Por lo tanto, podemos pensar que sí, el precio pagado por la redención es la vida de Cristo. En el Antiguo Testamento ya sabéis que la sangre era necesaria para expiación. Incluso Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo tanto, era necesario la sangre preciosa de Cristo, su vida. Y ahora tenemos este epíteto aquí, preciosa. Sangre preciosa. ¿Por qué? Porque tiene la aprobación divina. Tiene la aprobación divina. Es preciosa a la vista de Dios. Si realmente a la vista de Dios esta entrega de Cristo era suficiente, era lo que Él pedía, entonces la redención está hecha. Está consumada, está aprobada por el Señor. La sangre de Cristo es el precio de la redención. Hay un pasaje interesante ahí en Hechos 20, en el discurso del apóstol Pablo a los ancianos en Éfeso, donde se está dirigiendo a los ancianos, ¿no? Y habla a los ancianos acerca de pastorear a la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Es decir, la iglesia ha sido ganada por la sangre de Dios. Sabemos que la sangre es la sangre del hombre, del Verbo encarnado, evidentemente, ¿no? Pero allí se dice, y en algunos manuscritos mucho más claro, y algunas traducciones lo recogen, la iglesia de Dios, la cual le compró por su propia sangre, es decir, la sangre de Dios. Porque la sangre de Dios tiene un poder infinito que no tendría la propia vida de un solo hombre, ¿no? La vida del hombre, el hombre tiene que morir por el hombre, pero finalmente el alcance de la redención es posible porque se junta el Dios hombre y por lo tanto la sangre de Dios. Bueno, esto es una curiosidad, digamos, ¿no? Pero en Hebreos 9, versos 11 al 14, pues tenemos un pasaje importante aquí, ¿no? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces este es un pasaje importantísimo. Y la sangre de Cristo es el precio de la redención y es preciosa para Dios porque es un sacrificio perfecto. Muchos sacrificios en el Antiguo Testamento. Y el Señor dice, me has proporcionado cuerpo por la encarnación. Entonces, todos los sacrificios no te agradaron. Pero quita lo primero para establecer esto último. Y ahí tenemos el sacrificio de Cristo hecho una sola vez para siempre. No hace falta repetirlo. Es suficiente. Ni de forma cruenta ni de forma incruenta, como dicen los católicos. La misa es una aberración, es una idolatría. Es una ofensa a Dios. El sacrificio ya fue hecho una vez por todas. De una forma completa. Y además hay otra cosa aquí también, porque hay un contraste con el león. En capítulo 5 y verso 8 aparece el león. ¿Y qué hace el león en el capítulo 5 de Primera de Pedro? Pues es un predador que busca a quien devorar. En esto está ocupado. Y vive, por lo tanto, de la sangre de otros. Si finalmente los lectores del apóstol Pedro son detenidos y finalmente son llevados al anfiteatro con fieras, etcétera, o si son muertos a causa de su fe, esto es un triunfo del diablo, aparentemente, porque en esto está ocupado, es un predador que busca a quien devorar. Pero Cristo es la esencia, la ofrenda por excelencia, para que otros vivan, no para matar a otros, no para destruir a otros, sino para que otros vivan. Así que no vive de otros el Señor, sino que se ofrece a sí mismo por otros. Y esto es una sangre preciosa que realmente agrada al Señor. Y por último, para acabar hoy, la sustitución. Que no es una obra de sustitución humana, porque se está tratando de la reconciliación con Dios. La reconciliación con Dios. En el día de expiaciones, allí en Levítico 16, hay la sustitución de la vida para que Dios viniese de nuevo en medio de su pueblo. Era un día, digamos, de perdón de todo Israel, de todos sus pecados, anualmente. Y era mediante la expiación. Ahí había un animal que se mataba y que daba su vida en sustitución de otro. El sacrificio de Jesús, de su propia vida, es sustitutorio. El apóstol Pablo lo entendió muy bien, y además era un acicate para él en cuanto a lo que tenía que hacer con su vida. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y también el apóstol Pablo diría en otro pasaje relacionado con la reconciliación, al que no conoció pecado, el Señor Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justificados. Bueno, pues entonces aquí tenemos, cuando hablamos del tema de la redención, no nos olvidemos que Cristo murió, dio su vida, pero lo dio en sustitución nuestra. Es decir, tú y yo teníamos que haber estado en esa cruz. Morir, porque la paga del pecado es muerte. Porque la ley, evidentemente, si no la cumples, tienes que morir. Y sin embargo, Él estuvo en nuestro lugar. Y más allá de eso también, no solamente muerte física, sino muerte espiritual, de la cual él también nos libró, porque nos sustituyó. Se puso en nuestro lugar en la cruz. Algunos me hablan de sustitución, pero no se puede hablar de expiación sin hablar de sustitución. ¿Por qué el Señor me puede salvar a mí? Porque él murió en mi lugar. Y cada uno puede decir lo mismo. Pablo lo dijo, ¿no? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hay muchos pasajes también en la cruz. Dios mismo se reconcilió consigo mismo, como estábamos pensando en la meditación el domingo pasado, ¿no? Que finalmente Dios tenía que reconciliar su justicia con su amor. Su amor era evidente. Pero si realmente tenía que perdonar y rescatar a otros, tenía que satisfacer su justicia. Como no lo podíamos hacer nosotros, él dio a su Hijo. Él llevó los pecados, él fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por consiguiente, ahora tenemos un mensaje de reconciliación. El Señor dice, reconciliaos con Dios. Y hablamos a todos los hombres que se reconcilien con Dios. Les llamamos a la reconciliación con Dios, porque en la cruz Dios se reconcilió consigo mismo. Está satisfecho con el sacrificio de Cristo. Es suficiente para salvarnos a nosotros. Y lo que tenemos que hacer es venir a Él y decir al Señor, gracias porque tú moriste en nuestro lugar. Gracias porque tú me salvaste muriendo en la cruz. Ahora dame el perdón de los pecados que tú hiciste posible. Y gracias porque esto me reconcilia con Dios. Los creyentes lo hemos hecho. Cualquiera que no sea creyente puede hacerlo también. Así que Pedro no discute el tema de la sustitución, sino que lo da por otro lado, porque bíblicamente está unido a la redención, está unido al rescate. Bueno, pues aquí lo dejamos y el próximo día, si Dios quiere, seguiremos con la idoneidad del Cordero. Hemos visto lo que no podía rescatar, no con oro y plata, con oro y plata. Luego hemos visto la preciosa sangre de Cristo y ahora la idoneidad del Cordero. Es perfecto, estaba destinado, fue manifestado. Luego hay una causa de esta manifestación, pero esto, si Dios quiere, será el próximo día. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este pasaje. Sí, es un pasaje que sabemos, pero es un pasaje que siempre resulta nuevo y gozoso para nosotros. Y haz que este sea el caso, que tu Espíritu Santo nos ayude a glorificar a Cristo, a mirar con asombro, con admiración, con adoración reverente, aquel que realmente se dio por nosotros en la cruz. Y, como Pablo también, decir el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo que había, ahora lo vivo en la carne, el tiempo que tú nos des de estar en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, Señor, eso es todo lo que queremos, que el sacrificio de Cristo, la redención en Cristo, lo que Él pagó por nosotros, sea un acicate para que de hecho nuestra vida te pertenezca a ti. Nos compraste con tu sangre y seguir a un Señor que nos ama tanto, que cuida de nosotros cada día y que nos va a glorificar un día y nos va a transformar, pues es un privilegio. Así que ayúdanos a, como Pablo, seguir lo que ahora vivo en la carne. A lo largo de la vida que me queda en este mundo, no vivo a la fe del Hijo de Dios. Señor, y así extender el mensaje de reconciliación a otros. En el nombre del Señor Jesús. Amén.